entre bolsas y escaleras.
Los que estaban en el pasillo no parecían enfadados. Creo que lo que estaban era agotados. Merche Gutiérrez, revoltosa y protagonista de la historia.
Estábamos más fuertes que los hombres. Se mantuvo la solidaridad porque las mujeres influyeron mucho. María Teresa Pontón, de la Asamblea de Mujeres.
Son apenas las 4 de la tarde cuando Merche Gutiérrez dobla la esquina de la calle Vicente Manterola y entra de lleno en Fermín Lasuen. Lo hace agarrada del brazo de su hija, que va unos centímetros detrás de ella, dejando, sin darse cuenta, que sea su madre quien abra el camino. Se ha vestido elegante para la ocasión. Lleva un abrigo oscuro y una bufanda de pelo que le protege de un frío invernal, típico de marzo en Gasteiz. Camina nerviosa, pero con paso firme hacia la entrada de la sede de la asociación Marcho Akiru, donde ya la esperan otro puñado de mujeres. Para cuando llega el resto, Merche ya lleva rato enfrascada en una conversación con Pilar, trabajadora de Forjas Alavesas. Hablan de lo importante que es este acontecimiento para ellas y de lo revueltas que están desde que recibieron la invitación. En medio de las dos está Paca Robles, activista de la Asamblea de Mujeres de Álava, quien zarandea la cabeza de un lado a otro con el objetivo de no perderse ni un solo gesto, mirada o palabra de la conversación de estas dos guerreras. Por un instante las interrumpe y alerta de que no nos hemos presentado. Y comienza así una breve pero intensa ronda de presentaciones. Cuando llega el turno de Merche, baja la voz y un tanto avergonzada explica que, en comparación con el resto, ella poco tiene que contar. Su hija le arrebata la palabra y exaltada le replica: «Amá, siempre estás igual». En ese mismo instante, una jauría de voces al unísono empieza a barullar. «No se te ocurra decir eso», dice Maite. «Si no hubiera sido por gente como vosotras», asegura Gladys. «Hoy, como siempre, todas tenemos algo importante que contar», sentencia Pilar. Es 3 de marzo de 2018. Cae en sábado y este año se les ha homenajeado a ellas, a las mujeres, a todas sin distinción alguna y en toda su diversidad.
Merche nació en 1945 en el seno de una familia republicana y antifranquista. Es algo que repite incansablemente porque se siente muy afortunada de haber crecido en un hogar en el que siempre se habló de política. Su madre llegó a Zumárraga huyendo del alzamiento militar franquista, desesperada, con miedo y con la incertidumbre de no saber qué sucedería con su pueblo, con sus esperanzas y con su amada república. Atravesó durante meses las montañas de forma clandestina, en una huida difícil en la que, acompañada siempre por otras mujeres, cargó con un hijo a cuestas y con una panza que alimentaba a un bebé que finalmente falleció. La vida de la resistencia fue muy dura, afirma emocionada. Lleva un tiempo escribiendo la historia de su madre porque es apasionante. Es la hija de una mujer que se atrevió a no casarse, que hablaba de política sin tapujos y que nunca pudo volver a su pueblo natal, Barruello de Santullán, en la montaña palentina, donde también habían detenido y encarcelado a su padre, acusado de quemar la iglesia y el ayuntamiento del pueblo. Él eso no lo hizo nunca, asegura, aunque se hizo otras cosas, afirma sonriendo. No duda ni un segundo de la influencia que la guerra, el antifranquismo y la conciencia de izquierdas de su familia han tenido en ella. Siempre he sido muy revoltosa y he odiado las injusticias, dice. Por eso, entre otras muchas cosas, 40 años después de que se esfumase el sueño republicano de toda una generación, en 1976, Merche se enfrentaría a la injusticia en las calles de una Vitoria en la que se respiraba franquismo y revolución casi a partes iguales.
Su hija es la que le animó a desempolvar sus memorias de la Vitoria del 3 de marzo, y es por eso por lo que hoy estoy aquí. No está segura de que sus vivencias puedan aportar algo interesante al relato, pero dice que sus criaturas insisten en que ella tiene una historia que no se puede perder. Cuando su hija se enteró por las redes sociales de que se estaban recogiendo testimonios de mujeres, ya no había excusa que valiese. Así que se animó a escribir un correo electrónico, aunque confiesa que me da una vergüenza tremenda hablar. La vergüenza de Merche se ha ido evaporando con los meses. Ella fue la primera en aceptar la invitación del movimiento feminista de la ciudad para contar su historia en el 42 aniversario de la masacre. Las feministas fueron las encargadas de diseñar el acto final de la manifestación en recuerdo a los asesinados y su apuesta fue novedosa. 8 mujeres cogieron el micrófono y frente a miles de personas narraron lo vivido, lo recordado y lo que les han contado de aquella jornada. Eran trabajadoras de fábricas, vecinas de Zaramaga, estudiantes de periodismo, represaliadas por las protestas y víctimas directas. Pero eran también activistas feministas de la ciudad, internacionalistas y exiliadas políticas de otros conflictos que, junto a las protagonistas, unían sus voces para gritar al unísono que no soportan la impunidad, que no permitirán que caiga en el olvido y que Fraga y Martín Villa no solo eran fascistas y asesinos, también machistas. Merche estaba allí y fue una de las protagonistas. Mientras la manifestación recorría las calles de la ciudad, sentada en un banco cerca del escenario, escribía con la ayuda de su hija y un activista feminista el que sería su discurso. Lo ensayó hasta en 4 ocasiones. Era un momento importante, histórico para las mujeres e íntimo para cada una de las que se atrevió a hablar. Subió al escenario temblando, decidida, y mirando al frente a la masa de gente que en silencio aguardaba emocionada para escucharla. Delante de ella, los familiares de los 5 asesinados portaban la pancarta y la miraban. «Mi nombre es Merche Gutiérrez y soy vecina del barrio de Zaramaga», comenzó. La organización había olvidado iluminar el escenario y era prácticamente imposible ver lo que ponía en esa hoja, así que su hija, con las lágrimas contenidas, se acercó a ella y encendió la linterna del móvil. Con esa luz, Merche continuó su mitin. «Yo fui una de esas mujeres que hizo cosas y hay que reconocérmelo».
Ella pertenece a ese grupo de mujeres que sostuvieron la comunidad durante los largos meses de huelga y el día de la masacre, y a las que muchos hombres nunca llegarán a considerar sujetos políticos de su misma colectividad. Es por ello por lo que, como a Merche, a otras mujeres también les cuesta reconocerse como protagonistas. Es complicado encontrarlas y mucho más convencerlas de que cuenten lo que hacían en sus hogares. No porque no tengan cosas que narrar, sino porque siempre les dijeron que lo que les sucede en la esfera privada no debe trascender, que se debe vivir en silencio y guardarlo para sí mismas. Contando sus historias se da valor político a sus vivencias, pero también se contribuye a crear figuras en las que otras mujeres pueden verse reflejadas. Ese es el caso, por ejemplo, de Felisa, quien visitó la exposición Emek Emana junto con sus compañeras del Centro Sociocultural de Mayores. Se trataba de una visita guiada de poco menos de una hora en la que se les iba exponiendo las vidas de mujeres que, de una manera u otra, pelearon, sufrieron exilio, sobrevivieron desde el inicio del golpe de Estado del 36 hasta 1976. Cuando la guía se detuvo en el stand destinado a las mujeres del 3 de marzo y leyó un breve pasaje de la vida de Merche, Felisa comenzó a hablar. «Yo también hice como Merche», dijo arrancándose a contar su historia. Sus compañeros escuchaban atónitos su vida, porque hasta entonces no sabían nada de las hazañas de esta otra vecina de Zaramaga que unas décadas antes habían dado de asamblea en asamblea.
María Teresa Pontón también estuvo enfrascada en las famosas asambleas de mujeres que se crearon poco después de que comenzaran las huelgas. Hoy en día tiene recuerdos difusos de aquello debido a su enfermedad y siente que la memoria no la responde como le gustaría. Nació el 7 de mayo de 1935, en plena época republicana. De lo que se acuerda, guarda con especial nitidez la secuencia congelada de una ocasión en la que se dirigía caminando hacia la parroquia de Belén con una caja enorme llena de víveres. En su marcha se topó de frente con la policía y no supo muy bien qué sería lo mejor, si seguir andando como si nada o detenerse. La caja la llevaba a la iglesia, donde unas cuantas mujeres habían organizado un almacén de alimentos improvisados. Era la particular aportación de muchas amas de casa a la lucha. Conseguían alimentos que los baserritarras y comercios donaban, los recogían, los organizaban y después los distribuían a las familias que los necesitaban. Con más de 2 meses de huelga y sin ingresos que entrasen en casa, tener la barriga vacía era una situación que había que evitar. María Teresa estaba en esas asambleas por solidaridad con las que lo pasaban realmente mal y sonríe cuando afirma que también le sirvió para estar entretenida. Ella fue a las asambleas desde el inicio, mucho antes de que éstas fuesen solo para mujeres. De hecho, cuando participaba en ellas, se daba cuenta de que faltaba algo, de que sería importante que las mujeres estuviesen allí. Ellas eran las más interesadas en que la huelga se ganase, porque sin jornal, los maridos llegaban muy cabreados a casa y terminaban pagándolo con sus esposas. De hecho, en los momentos de fuerte conflictividad social, la presión aumenta en los hogares y la violencia contra las mujeres tiende a exacerbarse. Es el lado no tan místico de la lucha y el que requiere tomar responsabilidad sobre lo que estuvo mal. Pagarlo con las mujeres obviamente estuvo mal. Cuando se pusieron en marcha las asambleas de mujeres, no eran muchas las que se animaban a acudir, pero poco a poco fueron tan multitudinarias como las de los hombres, lo que hacía que hiciésemos las mismas cosas que ellos, remarca María Teresa. Se enfrentaron a la policía, ocuparon las calles con protestas y crearon toda una red de sostenimiento de la vida en apenas unas semanas. Si no hubiera sido por ellas, la solidaridad en aquellas protestas sería otra cosa.
Merche Gutiérrez no participó nunca en ninguna de esas asambleas porque estaba en otra onda. Había llegado a Zaramaga en 1969 y no conocía a nadie. Por entonces, Zaramaga era un barrio compuesto sobre todo por familias nucleares y parejas heterosexuales recién casadas. Éramos casi todas madres jóvenes, asegura Merche. Y aunque no se arrepiente de sus decisiones, remarca con cierta frustración que antes el único objetivo de las mujeres era casarse, tener hijos y dedicarte a tu marido. Eso es precisamente lo que hizo ella. Durante los primeros años en el barrio, pudo implicarse algo más en las luchas vecinales que, por entonces, se centraban en intentar disminuir la contaminación que llenaba el barrio de humos provenientes de la fábrica de forjas alavesas. Merche iba a todas las reuniones, pero llegó el segundo hijo y lo dejé todo, afirma. Las renuncias que muchas mujeres tuvieron que hacer para poder llevar a buen puerto su proyecto de maternidad fueron enormes y, muchas décadas después, le siguen pesando. Merche siempre ha sido una mujer comprometida. Me viene de familia, dice, y es por eso por lo que hizo un segundo intento por estar activa políticamente. Se metió de lleno en la Asociación de Madres y Padres de la Ikastola Durana, por entonces incipiente en el territorio, pero como no tenía carné de conducir, no podía llegar a las reuniones. La Ikastola está casi a 10 kilómetros de la ciudad y siempre dependía de alguien que la llevase, por lo que poco a poco fue bajando su frecuencia de asistencia y con ello también su implicación. En cambio, insiste una y otra vez, está feliz con su familia y encantada con todo lo que ha construido. Es el intento de justificación que muchas mujeres hacen cuando cuestionan los destinos vitales que el heteropatriarcado ha reservado para ellas. En su familia, la politizada es Merche, la que ha nacido durante la posguerra en una familia republicana y la que ha crecido en un pueblo, Zumárraga, donde el conflicto vasco ha mantenido muy activa la comunidad. Todo eran estímulos para un futuro revolucionario y proyecta un «vete tú a saber dónde hubiera estado yo si...», mientras certifica que, aunque sin hacer cosas, la revoltosa y reivindicativa en la familia siempre he sido yo.
Mientras tanto, María Teresa seguía sumergida en la actividad frenética de las asambleas de mujeres. Reuniones dos veces por semana, recaudación de dinero con las huchas por todos los barrios de la ciudad y paseos con las bolsas vacías por los mercados cada jueves. El día a día de estas luchadoras era trepidante y era difícil adivinar qué podría suceder en cada momento. El de las bolsas vacías es, sin duda, el emblema más universal de este colectivo. Una vez por semana, el día que coincidía con el mercado, entre 2.000 y 3.000 mujeres se lanzaban a las calles con bolsas de la compra vacías. Bolsa en mano, recorrían a modo de protesta las principales arterias de la ciudad, parándose en la Diputación, en el Gobierno Civil y en el Ayuntamiento. También se paseaban por el mercado de la Plaza de Santa Bárbara, donde repartían octavillas que alertaban de la carestía de la vida, de la congelación de los salarios y de los despidos de obreros. Después, cada semana, elegían una fábrica concreta a la que se dirigían para finalizar su protesta y mostrar su apoyo a los compañeros que se encontraban en huelga. Incluso llegaron a presentar un escrito en Mebosa, solidarizándose con los trabajadores en paro. Semana tras semana había quien llegaba amoratada a casa, porque ellas, igual que ellos, tuvieron que aguantar la represión y fueron objeto de golpes, porrazos e insultos por parte de una policía que las consideraba manipuladas por sus maridos y que les recordaba que su lugar natural era, exclusivamente, el hogar. Aquellas mujeres, a las que los poderes fácticos negaban su condición de sujetos políticos, hicieron mucho más que protestar. Construyeron discurso político y analizaron cada arista de la sociedad. Son, en parte, las precursoras de las lógicas organizativas de un movimiento feminista que se constituiría poco después con el nacimiento de la Asamblea de Mujeres de Álava, en la que prácticamente ninguna de estas mujeres participó. No lo hicieron porque el final de la lucha implica también el final del estado de excepción y la vuelta a una normalidad que exige que las mujeres regresen al lugar que socialmente les ha sido asignado. El final de las huelgas supuso para muchas la vuelta al hogar y con ello la pérdida de un poder participativo que las había hecho sentir, durante un corto periodo de tiempo, protagonistas directas de una historia que se lidiaba de lleno en un espacio público que también era el suyo. Sin embargo, la normalidad les recordó que su espacio natural es el privado y la vuelta a casa se hizo agónica y triste. Ellas habían discutido en sus asambleas sobre la doble explotación a la que el sistema capitalista sometía a las mujeres, con condiciones laborales peores que los hombres, por un lado, y una carestía de la vida que les afectaba más a ellas, por el otro. Debatiendo sobre el papel de la enseñanza, llegaron a la conclusión de la importancia de la clase social en el acceso a la misma, y por ello se negaron a pagar unas permanencias que debía cubrir el Ministerio de Educación y Sanidad. No tener dinero condicionaba de lleno su vida y aprovecharon la huelga de obreros para denunciar otras desigualdades que les afectaban directamente, como la mortalidad infantil por la falta de acceso a una buena atención sanitaria o la imposibilidad de las familias humildes de pagar la matrícula de las guarderías. Entre protesta y debate, llegaron al 3 de marzo de 1976.
María Teresa no puede articular palabra cuando se le nombra ese día. Es solo escucharlo y me entra la fatiga. Explica visiblemente emocionada. Hace un pequeño intento por descubrir lo que pasó, pero finalmente Julia Monge, que la entrevistó hace un tiempo para el proyecto MXMANA, decide cortar la grabación. Entrar con lo que sea y matar si tenéis que matar. Es la frase con la que María Teresa da por finalizado su testimonio. Fue tan horroroso que, aunque han pasado años, cuando revivo ese momento me siento mal. Termina. Merche Gutiérrez, por su parte, recuerda con mucho detalle un día que para ella comenzó muy temprano. Tenía la sensación de que algo iba a pasar y lo comentaba en las escaleras con una de sus vecinas. No era nada normal que hubiese tanta policía en el barrio, asegura. Sus criaturas, por entonces, eran todavía muy pequeñas y estaban en casa con ella cuando, desde la ventana de su salón, vio cómo la calle Portal de Villarreal se llenaba de una marea de uniformados armados. Así es como muchas vecinas del barrio de Zaramaga pasaron la jornada, pegadas a sus ventanas, entre idas y venidas a la escalera, para comentar con una y con otra cómo la quietud de su barrio parecía haberse roto para siempre. Sobre las 11 de la mañana, Merche vio cómo varios policías cogían a unos chavales y les empezaban a pegar. No sabía bien por qué estaba sucediendo semejante barbaridad, pero no tenía duda de que aquellos chicos eran obreros. Estaban dos vecinas asomadas, cada una desde la ventana de su casa, cuando Merche, en un arrebato de rabia, abrió la ventana y empezó a gritarles. «Les llamé de todo», exclama, «hasta que me paralicé». Justo en el momento en que uno de ellos las miró apuntando con el arma hacia arriba. «Como no os metáis, os pego un tiro», nos dijo. Merche, asustada, cerró la ventana y se metió para adentro. A su lado, en una sillita, estaba sentado su hijo de 2 años. A primera hora de la mañana le había dado de desayunar y desde entonces lo tenía a su vera aguardando formal el tiempo de espera. Los cuidados, aun en plena guerra, nunca cesan. El resto de la mañana la pasaron haciendo carreras de un lado al otro de la escalera. «Ni te imaginas lo que corrimos», ríe. Las ventanas de cada mano daban a una u otra parte de la calle y ellas no querían perderse ni un minuto de la protesta. Con las puertas de todas las casas abiertas, consiguieron una panorámica completa de la barbarie. En esas escaleras solo se escuchaban los pasos rápidos de las mujeres, porque los pocos hombres que había en el edificio prefirieron no evitar para evitar tener certezas de lo que estaba sucediendo. El marido de una de ellas, por ejemplo, se pasó todo el día metido en la cama comiendo pipas. Nos veía todas las vecinas de un lado a otro y él no se quería enterar de nada, explica Merche. El sonido de las suelas al correr, del café al calentarse y de las ventanas al abrirse y cerrarse se entremezclaba de lleno con las ondas de la emisora de la policía que se convirtió para muchos hogares en la banda sonora de la jornada. El canal se sintonizaba al final de la ruletita, recuerda. El día les dio algo de tregua cuando al mediodía pararon para comer, pero sobre las 3 de la tarde se reanudó el jaleo y las ventanas volvieron a abrirse. En esta ocasión, los obreros parecían haber tomado la vía y la calle Fermín Lassuen aparecía convertida en una enorme barricada de fuego. Una furgoneta la asaltó y con la sospecha de que pudiera tratarse de algún esquirol, decenas de obreros le siguieron. Le alcanzaron en la calle Vitoria, donde interceptaron el auto y le dieron la vuelta para paralizar por completo su circulación. Como soy una curiosa, me bajé disparada de casa, cuenta Merche. Pensaba que había dejado a las criaturas en casa, asegura, pero se percató de que el pequeño iba con ella cuando éste le agarró para avisarle sobresaltado que venía la policía. Lo cogió de la mano y echaron a correr para ponerse a buen recaudo en el portal. Su hijo, ahora ya adulto, se acuerda a la perfección de ese momento, porque al llegar al portal se dio cuenta de que había perdido su zapatilla y de que su madre había vuelto en su búsqueda en medio de la batalla campal. Las horas iban pasando muy lentamente y parecía que el día nunca iba a terminar. Según se iba acercando la hora de la asamblea, las calles aledañas se llenaban de gente y Merche seguía observando desde su ventana. Decidió no bajar a la asamblea porque ni mi marido ni yo trabajábamos en una fábrica, pero se preguntaba curiosa qué estaba sucediendo allí. No le hizo falta mucho tiempo porque enseguida escuchó los ruidos de los tiros. Se oía todo a la perfección, atestigua. Volvió de nuevo corriendo a casa de su vecina para confirmar con ella que eso que estaba escuchando eran tiros de bala. Efectivamente lo eran. A partir de ahí todo se volvió difuso. Las vistas desde la ventana mostraban unas secuencias difíciles de digerir. Había humo y gente corriendo de un lado a otro que se agachaba para coger aire porque se ahogaban, asegura. El panorama era completamente desolador. No lo pensó dos veces. Abrió de par en par la ventana y comenzó a gritar a todos aquellos que pasaban por allí: «¡Entrad en el portal! ¡Subid a casa!». Aquella mujer que con un café cortado y mucha vergüenza decía que ella no tenía nada que contar, cobijó a más de 20 personas en su morada. Lo hizo además bajo la mirada atenta de su vecina, quien, paralizada por el miedo, se quedó petrificada a su lado recriminándole qué era eso que estaba haciendo. Merche fue la única de su comunidad que no puso fronteras a su hogar y acogió en él a todo aquel que buscaba refugio en su huida de la guerra. Dice que no se acuerda de si tuvo miedo. Solo sabe que tenía claro lo que tenía que hacer. Por eso, rápidamente fue organizando a sus invitados, que por entonces ya estaban sentados en el pasillo, sin casi poder respirar y temblando por los nervios. Como buena comandante, iba estableciendo toda la intendencia: mantas, agua, un café caliente. Fue proveyendo de todo lo necesario para que aquel estado de shock remitiese. En medio de esa ofensiva, en casa de Merche se creó una trinchera dispuesta para la calma. Zaramaga estuvo lleno de ellas, capitaneadas casi todas por amas de casa valientes y sin miedo. No se acuerda de los rostros de casi ninguno y se pregunta si ellos la habrán olvidado. Tiene la sensación de que, aunque no recuerden su cara, seguro que no olvidan su hogar. Había un señor mayor que me contó todo lo que había pasado, dice. Ahí es cuando tomaron conciencia de que había habido muertos. No sabe cuánto tiempo estuvieron en casa, eso no es importante, pero sí sabe que el señor mayor fue el primero en irse porque tenía a su mujer esperándole en casa, afirma. Aquella tarde los espacios privados salvaron las vidas de mucha gente que luchaba diariamente en el espacio público. La emisora de la policía de repente dejó de emitir y todo se veía entrecortado, pero para entonces la noticia había corrido como la pólvora. Tanto que una tía de Merche que vivía en Estepona la llamó para preguntar qué estaba pasando, como para atender el teléfono estaba. Con el tiempo, poco a poco fueron yéndose sus improvisados inquilinos y Merche iba sintiendo la necesidad urgente de saber por sí misma qué había sucedido. Necesitaba verlo, declara, y tras calzarse unos zapatos y el abrigo, bajó a la calle. Nunca olvidaré la desolación de la calle Fermín Lasso, explica emocionada. Era tan impresionante que no se veía el bordillo de la calle de la cantidad de piedras que había. Volvió abatida a su casa. Fue entonces cuando su vecino, el que comía pipas desde la mañana, se levantó de la cama. Menudo morro, expresa enfadada. La vida cambió de lleno en los hogares del barrio de Zaramaga tras aquella jornada. Nada nunca fue igual. Cada vecino sabía dónde había estado el otro aquella tarde. Quien abrió sus puertas sabía perfectamente quién era el que las había cerrado. Merche entiende a quienes cerraron bajo llave sus frentes. Había mucho miedo, recuerda, pero ella está muy segura de lo que hizo. Con la invitación a hablar en el aniversario me he dado cuenta de que lo que nosotras hicimos también fue muy importante, afirma dando la razón a sus hijos después de muchos años en eso de que Ama tiene una historia que contar. El barrio se rompió y durante las semanas siguientes un duelo velado se apoderó de su cotidianidad. Mientras lloraban en silencio en sus hogares, en los comercios, en los bares, en las calles no se hablaba de otra cosa. En el parque y en la frutería me preguntaban todo el rato cómo habían llegado los obreros hasta casa, recuerda, y ella lo contaba encantada en un ejercicio de responsabilidad y memoria política. Siguió viviendo muchos años más en el barrio hasta que se mudó a San Martín y desde entonces se distanció del 3 de marzo, aunque dice, ahora ha vuelto a aflorar todo. Siempre se habla de Zaramaga, del carácter peleón de sus gentes, de sus escurridizas calles y de su memoria histórica, pero casi siempre olvidamos entrar en sus casas, recorrer sus escaleras y oler sus fogones. En ellos también se lidian muchas peleas, las de la gente que plantó cara a la injusticia y a la impunidad a base de café caliente, bolsas de compra y mucha paciencia. Ellas, sin duda, constituyen aquel sujeto político al que la comunidad debe un reconocimiento mayor, precisamente por haberlas olvidado, porque sin ellas difícilmente se hubiera mantenido la paz cuando en el barrio reinaba la guerra.